Ahora abrimos nuestra tertulia, la primera de los viernes, la del tiempo ocupado, ¿no? Hemos llamado así. Y había otro nombre, pero nadie se acuerda cuál era.
No, bueno, no, pero
quedó
no,
este. María Elena Larnaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Carlos Maggi, ¿qué tal?
¿Cómo andas?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo andas?
Lo más bien.
Y José Chávez Wilman.
Emiliano.
Andan todos bien, por lo
menos. Todos muy bien.
Bueno, ¿qué les parece si cortamos un poco con los temas políticos, que no van a estar ausentes en nuestra agenda de hoy, pero empezamos ocupándonos de este tercer Congreso Internacional de la Lengua Española, que viene llevándose a cabo desde el miércoles pasado, acá nomás, allí en Rosario, República Argentina. Carlos, por ejemplo, a ti, un congreso de ese estilo, ¿qué interés te despierta?
Yo pienso que es muy importante el defender y el purificar el lenguaje en el cual participamos, sobre todo siendo como es un lenguaje que pesa tanto en el mundo. Yo siempre comparo con lo que pasa en Brasil, donde todos saben español, porque es muy difícil hacer una carrera universitaria sin leer libros en español, porque en portugués no están todos los libros de ninguna de las carreras que ellos cursan. Uh-huh. Es decir, el español es un idioma primario, uno de los idiomas más importantes. Que se reúnan para despejar las cosas y estudiarlas me parece muy bien. Lo que dijeron ya no me parece muy bien, tengo tres ideas y con su tiempo las voy a decir.
Bueno, pero escuchemos antes a Williman, a Rosenkopf, a María Elena, porque, por ejemplo, los temas que se están discutiendo, o algunos de los principales que se anunciaban, ¿cómo afectan al idioma español los anglicismos? ¿O cómo lo afecta conversar por internet? ¿O el hecho de utilizar una versión estándar del español para las telenovelas, verdad? ¿Cómo preservar al mismo tiempo la unidad idiomática y sus matices? ¿Hay un país custodio de la integridad de esa lengua que hoy la hablan 400 millones de personas en distintas regiones?
La lengua es un elemento fundamental y no se ha dicho en estos. Se habla de que permite la difusión de ideas, permite mucho más. Cuando uno piensa en español, piensa de una manera distinta que cuando se piensa en japonés. Es decir,
a mí me pasa eso.
Sí, porque tengo dificultades con japonés, por eso.
No, pero el español.
Pero claro, porque contribuye a realizar una forma de pensamiento. Entonces es fundamental que nosotros conservemos ese idioma que a nosotros nos permite realizar nuestro pensamiento. Ahora, me preocupa, en estos ejemplos que pusiste tú, me preocupa influencias que en el fondo suponen contribuir a la pobreza del idioma. Eso me parece grave. O lo otro, esas combinaciones extrañas que leí y que casi no conocía con el inglés, provoca además unas eufonías absurdas.
Eufonías, me tiene que aclarar ese término porque me perdí.
Sonido, palabras que tienen un sonido extraño, mezcla de español y de inglés que no son ni una cosa ni otra y que al final incluso no se entienden. Es decir, no nos agrega nada. Si fueran palabras, términos que el español no tiene, macanudo. Pero yo creo que de ese tipo de influencia hay que defenderse porque es deformante.
Mauricio, usted, escritor también, ¿qué dice?
¿Y qué quiere que le diga? Me parece es formidable que haya un encuentro de esa naturaleza. Digamos, de las cosas que más me satisface es lo que dijo un miembro de la Real Academia cuando fue integrado y dijo, ahora sí puedo escribir como se me da la real gana. yo creo que es inevitable. Yo diría que el enriquecimiento de, y no hay por qué evitarlo, el enriquecimiento del idioma español con anglicismos, porque aparecen productos en
sí.
Y entonces se terminan integrando al idioma. Si vos empezás a rascar un poco cómo hablamos todos los días, huracán es una palabra de los Caribes, chocolate y tomate del Nahuatl. Permanentemente se enriquece. El asunto es, como decía Gandhi en algún día, yo quiero abrir las ventanas para que entren los vientos de otras culturas, lo que no quiero que entre un viento y arrase con mi cultura, digamos, un poco el espíritu es ese. Y además sería interesante, aparte del anglicismo, Yo no sé si hay alguna delegación andaluza en ese congreso, porque en ese caso tendrían que tener traducción simultánea.
Explícate un poco más, porque no sé si...
Digamos, las ejes finales...
O el vasco, el vasco ruso.
El que... No, una andaluza más te dice Kai, y entonces, digamos, en la forma en que hablan los andaluces, que es muy pintoresco, que es muy gracioso, pero tiene que ir con un traductor, ¿no?, hasta que le toman los puntos. Pero pienso que es muy importante porque cada vez se habla más el español en el mundo. Para nosotros es muy importante el desarrollo del español. Es la segunda o la tercera lengua en Estados Unidos, creo que es la segunda. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista político, la expansión y la defensa del idioma es muy importante, como la defensa de la ñ, que fue ya un tema emblemático, que en las computadoras desaparecían, y cualquiera sabe que sin ñ no hay nietos.
Tiene sin duda un peso importante en la población mundial el uso del idioma español, pero también enfrenta amenazas y desafíos, concretamente la del inglés, ¿verdad?, que se ha ido consolidando como el idioma hegemónico, sobre todo, ni que hablar, en los últimos tiempos a partir de la computación, internet, el correo electrónico, ¿no?
Yo creo que habría que preocuparse más.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Decimos, forwardeame ese mail, ¿no?
Sí,
ese
tipo de... lo decimos todo el tiempo, ¿no?
Es una cosa, me gustaría oír a Marilena, pero voy a tener una introducción muy breve. El idioma es un proceso vivo que cambia todos los días.
El idioma es lo hablado.
Sí, es lo hablado y no es lo hablado. Voy a coincidir y voy a disentir contigo, pero pienso esto, el idioma es un proceso muy parecido a la digestión. Hay que asimilar una palabra para que no resulte intoxicante. Hay todo un proceso en el cual el organismo, mediante química acertada, transforma una cosa ajena a sí mismo a una cosa propia. Y ese proceso de asimilación se produce en todos los idiomas, también en el español. Así que, en principio, ni rechazar nada, ni aceptar nada. Esperar que la digestión se cumpla para no introducir palabras crudas. Es decir, toda esa cosa de liberar la grosería, para decir enviar las mercaderías, porque... es una cosa divertida y es una cosa de humor un poco fácil.
Allí estamos ya en un terreno muy particular, que es el del spanglish.
Sí,
¿no?
Es una cosa
pienso que demasiado tarde tiene que hablar María Elena, porque se nos va a ir con a la Asamblea de las Blancas reclamando que las han relegado, que se vino de celeste hoy,
¿no? Bueno, no,
me detengo simplemente en dos segundos en lo que recién decía Carlos, porque ejemplos como ese que él tiraba, u otros, ¿no? Necesitamos una hoja para rociar la yarda, que es en realidad significa necesitamos una manguera para regar el césped, pero son estos términos que han ido consolidándose en el Spanglish, que es esa variante, del español o del inglés, ya no se sabe, que hablan los latinos en Estados Unidos, que no consiste solo en utilizar a veces palabras del español y otras palabras del inglés coordinadas, sino que directamente las ha ido fusionando, ¿verdad?, y generando términos que nadie sabe después a la distancia de dónde vienen y cómo arrancar y qué quieren decir. Pero eso es un capítulo muy 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 especial.
Pero acá hay uruguayes también, ¿no? Por ejemplo, los chicos que distribuyen la pizza de la pizzería en la esquina se llaman, dicen que trabajan de delivery. Yo trabajo de delivery, o sea, de entregador de pizzas rápidas en motoneta, ¿no?
Claro, sería un escalón peor si dijeran que lo que hacen es deliberear pizza. Ahí sí que ya estaríamos en algo.
Ahora, a mí me parece... Una primera cuestión es esto de que el idioma no es lo mismo que el lenguaje. El idioma es una parte del lenguaje, el lenguaje con todas las formas de comunicación, pero el idioma tiene como una función específica comunicar. Si hay cambios en la gente, cuando la gente necesita comunicarse porque las palabras cambian de sentido, porque los gestos son nuevos, porque los trabajos son nuevos, porque la realidad se modifica... A mí no me parece mal que el idioma se modifique. Yo todavía viví impresionada y como joven, como chiquilina, recuerdo que siempre preguntaba, ¿esta palabra, esta mala palabra, está aceptada por la Real Academia? Y la Real Academia va aceptando paulatinamente palabras sin H, malas palabras, puteadas que no lo son. Entonces, digo, ¿por qué crea un límite entre lo permitido y lo no permitido? Y el beatificador de lo permitido, para lo que es mala o buena palabra, es la Real Academia Española. Entonces, esa imagen infantil que traje en realidad tiene que ver con esta cosa de que el idioma es dinámico. El encuentro es fantástico por la cantidad de gente que hay y por la diversidad. Yo creo que el lenguaje, los problemas de la diversidad del lenguaje, están bien representados por la diversidad de gentes que hay, de roles que esa gente está desempeñando, desde un rey hasta un presidente que casi se le cae el avión, y una reunión paralela.
El rey es el de España, el presidente al que casi se le cae el avión es el argentino.
Una reunión paralela, el protocolo.
Sí que tiene el tango cruzado.
Ni siquiera con el tango 3 llega Rosario, pero bueno, lo que quiero decir es que es un evento en donde la diversidad de personajes y de representaciones que los personajes en realidad invocan, me parece que es el mejor argumento para decir que el idioma español cambia.
Pero hoy ha pedido la palabra el doctor Carlos Mann,
pero antes puedo concederle una breve interrupción al escritor Rosenkopf.
No va a ser breve, pero además como el pibe siempre está diciendo que estamos de acuerdo, yo no sé qué es lo que va a decir, pero discrepo. mira, a mí me fascina el asunto del idioma, porque además uno percibe cuando va creciendo lo que hace la Real Academia, integrar palabras que conservó la gente.
Ya la gente aceptó.
Digamos, es un asunto de creación colectiva. Claro. Así, cuando yo leo en el diccionario de un fardo de
yo gobierno... Estoy completamente en desacuerdo, de acuerdo contigo.
Pero viste, cuando dice... y además hay palabras que se han perdido. Yo quiero mencionar una que a mí me dio dolores de cabeza. Pero cuando Godelo dice, jurá ese punto que tiene el bobo en el altillo con una marroca que es polenta, ¿en qué idioma está hablando? Y está hablando en español. Es decir, son los lufardos. El bobo es el reloj porque trabaja día y noche y no cobra nunca. Y la marroca es la cadena y polenta es amarilla, es de oro. Bueno, me resulta fantástico. O si no, yo he visto a Negro Varela contarme una situación donde recreaba el idioma español a nivel de Barrio Flores.
Si me permitís, sobre ese punto exacto, quería hacer una aclaración muy importante. En el congreso que habló Cardenal primero, Cardenal dijo el idioma...
Ernesto Cardenal,
poeta guatemalteco. Dice el poema, se habla como se escribe y se escribe como se habla. Él es un poeta bastante prosaico, es decir, puede escribir un verso, por ejemplo, siento rumor de tractores en el patio. Yo no estoy de acuerdo con esa manera. Pero lo que me importa destacar, es que no se escribe como se habla, se escribe completamente diferente a lo que se habla, porque el que escribe bien compone una obra con las palabras. ¿Con qué palabras? Con todas, con las permitidas, con las no permitidas, en lunfardo, en español antiguo, en español clásico. ¿Cómo va a decir a alguien que se escribe como se habla en un lugar donde nació y escribió Borges, que jamás escribió ni media línea como se habla? ¿Y qué escritor?
Es decir,
a nadie se le ocurre decir, bueno, a veces sí también he visto esta ocurrencia, la he visto. Si la paleta de un pintor, dice ya Torres García, debe hacer la sombra con negro. Y él pinta sombreando con negro, y es una escuela legítima y puede lograr cosas formidables. Pero la verdad es que nosotros no vemos las sombras con negro. Nosotros vemos las sombras, por lo regular, con los colores complementarios. Pero es otro problema. Si un pintor pinta con todos los colores y depende cómo los combine para hacer una obra buena o mala. Un escritor es exactamente lo mismo. Dispone de todas las palabras, las permitidas, las no permitidas, las que inventa él y las que inventa la gente en ese momento. Depende de cómo compone la obra. La obra se hace en el papel, cuando se escribe, no cuando se habla.
Los oyentes deben estar intrigados por un ruidito que aparece allí en el espectro.
Pero si me iba a referir, es la batalla de Claudio contra el Espartil.
Sí, están tratando de sacar un edulcorante de una cajita y no hay caso, no sale.
¿Yo qué culpa tengo si me dan un aparato roto?
Mira, yo... una de las cosas asombrosas... Primero... se ha reducido el número de palabras que generalmente utilizamos. Digamos, hay una pérdida de esa materia. Allá llegó el pronóstico del tiempo.
Yo le cuento a los oyentes, Rosenkopf mientras habla va saludando a las tribunas. Bueno, vamos a volver.
Mira, yo te voy a contar lo que pasó. Una palabra preciosa. Yo estaba en Bulgaria y tenía un traductor que hablaba en ladino, que era de Salónica. Entonces cada vez que me veía preocupado, me decía, tú no te estreches. No te estreches, siente que quieres, no te estreches. Nunca más volví a oír esa palabra. Pero con el tiempo, leyendo la picaresca española, Guzmán de Alfarache y Mateo Alemán, me encuentro que utilizan esa expresión, que es sinónimo de no te angusties, porque la angustia provoca un estrechamiento. ¿Por qué desapareció el no te estreches del idioma? De esa manera van cayendo muchas
también
palabras.
También se dice no te hagas la magallanes.
No te hagas la estrecha, es otra cosa. Mirá qué recreación. Pero déjame contar.
Es acá, mira, imagina lo que es hoy esta tertulia.
Mira, oye, yo te cuento una rapidita del Negro Varela, que andaba con la carretilla en el barrio.
Sí, porque Carlos no te dejó contarla del Negro Varela. Tenías que tirarlo.
Mira cómo crees el idioma. Él iba a buscar los requechos al boliche de Miquel, allá en Belgrano y La Seda, por allá. Entonces llegaba tarde y le daban con el tarro con la comida. Entonces estaba en penumbra, había en la entrada un toldo de paja ahí, un pellé de quincho. Entonces estaba ahí. Entonces lo que ocurrió fue que entró el sobrino de Miquela, miró si había alguien, no había nadie, dio vuelta al mostrador, abrió la caja, agarró unos mangos y se las tomó. Entonces, se la tomó, quiere decir que se fue. Se retiró. Entonces, vale la cuenta. Yo, Botija, estaba ahí como agazapado en la sombra. Entonces, en eso entra el sobrino de Miquela, Juna, no ve, da vuelta al mostrador, abre la vieja jaca, manda la manopla, aguerrevera y montón. Y cuando se va, me sorprende. Y le digo, te tuve bajo mi vista, Botija. Ahora, esa es una creación de idioma. Eso lo metes en un sainete y ya tenés la mitad de...
Una creación legítima y valiosa.
En perspectiva.
Desde 1985.
Algunos aportes desde la audiencia, a propósito del Spanglish, por ejemplo, Virginia, que llama... del barrio Palermo por el 90-2810, cuenta que una sobrina de 8 años que vive en Estados Unidos el otro día me dijo, tía, saca la ropa que está por empezar a reinar, por rain, o sea, lo que estaba por pasar era iba a llover, ¿verdad? Bueno, también el otro ejemplo que se ha ido extendiendo mucho entre los latinos en Estados Unidos es decir, te llamo para atrás, en lugar de te llamo luego, porque viene del inglés, ¿no? I call you back, y lo traducen así a lo bestia, ¿no? Te llamo para atrás, o te llamo para atrás, lo dicen incluso de esa manera. Willimon.
No, yo quiero insistir en que el idioma es fundamentalmente lo que se habla. No veo mucho la diferencia contigo, Carlito, lo que dijiste, porque precisamente lo que se habla es lo que permite ir enriqueciendo con otros elementos que vienen de afuera. Y que si el hablador, el pueblo hablando, los admite, termina la Real Academia integrándolo, pero primero lo admitió el pueblo, ¿verdad?
Lo único que dice es que no se puede decir que se escribe como se habla.
Ah, no, eso estoy completamente de acuerdo.
Pero cardenal es francesa que es el contrario.
Quiero recordar.
Que se escriba como se habla. Sí. Con todas las licencias de las costumbres.
Pero lo que pasa es que depende de lo que estemos hablando, María Elena. Por ejemplo, el latín clásico, en la época de Augusto, en el año cero, el latín clásico era el latín que hablaba el pueblo 200 años antes. Lo que pasa es que los escritores lo mantuvieron un tipo de léxico, pero interín. Había otro latín popular en el año cero, en la época de Augusto, que no tenía nada que ver con el clásico, que era el popular de 200 años antes. Es decir, hay un enriquecimiento permanente y un cierto elemento de retención que los escritores suelen conservar con más cuidado. Pero la Mersa tutela que enriquece el idioma, y es ella que lo integra.
Claro, y además, fíjate vos, eso que dice el cardenal, que hay que escribir como se habla, eso en este país hace 40, 50 años, sí. Los partes de Don Menchaca, de Simplicio Bobadilla, eran una fiesta para la lectura, o el Pulga de Peloduro. Escribían como se habla.
Eso, ¿sí? Somos ahí en cuestionamiento en el Congreso, por la vía de los hechos también, a ese monopolio de España como, digamos, el origen y, digamos, el espacio de preservación del idioma español, que yo creo que está encarnado por una figura que respeto mucho, que es la del rey de España. Pero de alguna manera hay también un debate sobre el imperialismo español en la lengua, que es muy fuerte en el Congreso, ¿no?
Pero la cantidad de palabras que España ha sido muy abierta en ese aspecto, porque la Real Academia Española tiene sucursales, en todos los países de habla española, donde se reciben las palabras en uso, se procesan, se valora su pureza y su sentido, y diccionario, que no es nunca fiel del todo, porque el diccionario es una fotografía de un instante y el idioma continúa viviendo y cambiando, ¿no?
Pero mira, nosotros tenemos tantas palabras integradas que no tenemos la menor idea que cancha, que tambo, que caracú, que quincha. Que todo eso viene del quechua, digamos, y en el idioma español, si te pones a ver, gaucho parece que viene del árabe.
Claro. ¿Y de dónde viene el chorices?
La parrilla, ¿de dónde querés que venga?
Un oyente que llama por el 98810 sugiere que se debió haber llevado a este congreso los términos que ha impuesto últimamente el futuro mega ministro Mujica, tales como chorices o volar la bata.
Bueno, pero es viejísimo, pero
además,
que te diga dónde viene el chorice. Todavía estábamos con el Pepe en el penal de Libertad cuando había un alférez alto, flaco, y alguien desde la ventana, que era medio para Enriquezco el idioma, medio nabo, y alguien gritó desde una ventana,
sí, también Mujica,
¿qué haces, Salamín de Feria? Bueno, sanción para todo el mundo y todo eso. Pero así se enriquece el idioma. El idioma
Mujica tiene una cierta tendencia a la chacinería, dices tú.
Ese es el tambero que tiene camisería. Yo te digo, mirá, y las cárceles son fuentes de creación de idioma. Y te cito más, ya que estamos en los 400 años de Cervantes, de Don Quijote. Cervantes decía que existen oficios en la cárcel que no están en el mapa, y además habla de la germanía, que era el lunfardo de la época, porque se ve que utiliza...
Pero el lunfardo crea palabras maravillosas, porque ¿cómo se puede decir curro con otra palabra que sea castiza? Claro. Sí, es un fenómeno porteño el curro.
Ahora, claro,
pero en España quiere decir otra cosa, currar es trabajar.
Para los jóvenes de hoy,
es un atraso.
Los subgrupos de jóvenes de hoy, a los que nos cuesta entender, también hacen lo mismo, tratan de construir su identidad hablando de forma muy particular. Claro. Entonces, William, por ejemplo, va a tener dificultades para entender el lenguaje de sus hijos,
de
sus nietos. Está al lado, está de más.
Es lo que hay. Sí, estamos de la nuca.
Bueno, gente, Isabel dice que cada vez que ve el cartel de sale, en lugar de liquidación, siente que está perdiendo identidad.
En perspectiva.
Desde 1985.
Maravillosa la participación de los oyentes con el tema que veníamos tratando antes, el tercer Congreso Internacional de la Lengua, cómo hablamos el español, cómo se lo habla en algunos países como Estados Unidos, bueno, pero incluso dentro de nuestro propio continente, ¿no? Alberto cuenta esta historia con el significado diferente que a veces tienen las palabras en un país o en otro, según cómo uno se mueva. Lo que me causó más la atención fue cuando en Venezuela, en mi oficina, una chica me dijo en forma muy amable, te doy la cola. Claro, lo dejó perplejo, y en realidad se refería a que lo invitaba a llevarlo, se ofrecía para llevarlo, dado que en Caracas el desorden del tránsito es tan grande que siempre se arman grandes colas.
Mirá qué inicio para un romance, ¿no?